El problema de David estuvo entre el momento que vio a Betsabé y envió por ella. Pero si hubiera pensado, la deseo, pero estoy comprometido con Dios quien obra en mi vida, cedo a su poder, cedo a su gracia y victoria, todo hubiera sido diferente.
Toda acción comienza con un pensamiento. Por eso es tan importante que los creyentes en Cristo se aseguren de que sus mentes descansen en cosas que sean consistentes con la palabra de Dios. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuamos nuestra serie sobre Ayudas para la Santidad, con una lección práctica acerca de cómo manejar nuestros pensamientos.
Hoy hablaremos del tema cómo controlar nuestros pensamientos. La Biblia habla más de 300 veces de la mente, de los pensamientos y de pensar, y eso es algo que todos hacemos cada día de nuestra vida. Algunas veces estoy seguro de que nos gustaría dejar nuestra mente en punto neutro, pero realmente no es posible porque siempre estamos pensando algo. Incluso cuando nos relajamos, al menos nuestra mente está pensando en algo. Y sin embargo, a pesar de que la mayoría de nosotros ya somos salvos, sigue habiendo un estorbo en la mente. Pero ¿a qué me refiero con eso? Esto me conduce a lo primero que quiero decir, y es que el campo de batalla de Satanás en nuestra vida no está en nuestras manos, ni en nuestros pies, ni en nuestros ojos u oídos. No está tampoco en nuestra nariz o boca, aunque esta última podría meternos en muchos problemas. Ese no es su campo de batalla. El campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Ahora bien, al pensar en eso y pensar también en todas las cosas que Satanás lanza a su vida, cuando yo nombre algunas de ellas, permita que Dios le indique aquella de la que él quiere encargarse en su vida. Fíjese en lo que él hace. Porque esta antigua mente que tenemos sigue ahí, pues ser salvos no significa que ya no tenemos una naturaleza carnal, sigue estando ahí. Su poder ha sido quebrantado y ya no tengo que doblegarme ante ella, pero sigue estando ahí. Leamos ahora lo que dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Veamos a alguien con mejor apariencia que nosotros, o miramos al otro lado y observamos que otra persona obtuvo una calificación mejor que la nuestra en el examen, o alguien tiene algo nuevo que a nosotros nos gustaría tener. ¿Y qué sucede? Satanás asoma su fea cabeza y dispara una flecha de celos, y esa flecha nos da justo en el centro. ¿Qué sucede entonces? Pensamos, ojalá me mereciera eso. Y entonces aparece la envidia y comenzamos a sentirla. Pero debido a que nuestro pensamiento es erróneo, intervienen nuestros sentimientos. Y no pasa mucho tiempo hasta que estamos metidos en apuros. Mire, por lo general, no es que usted no quiera pensar correctamente, es que Satanás nos ha engañado, nos ha esclavizado, nos ha atrapado y nos ha mentido y finalmente dijimos, bueno, supongo que eso es cierto, pero ¿sabe cuáles son las herramientas que utiliza? ¿Sabe lo que hace el diablo? Utiliza las facultades que Dios nos da como sus herramientas. Veamos ahora cómo trabaja Satanás. Por ejemplo, tenemos al rey David, un gran hombre de Dios, fue escogido por Dios proféticamente, escogido para ser rey. Fíjese en esto. Un día salió a pasear al terrado del palacio y entonces miró y vio a Betsabé que estaba bañándose abajo en su casa. Lo primero que sucedió fue que la vio mientras ella se bañaba. Después envió a buscarla y la Biblia dice que entonces pecó con ella. Por tanto, en primer lugar la vio, después envió a buscarla y luego pecó con ella. El problema con David estuvo entre el momento en que la vio y el momento en que envió por ella, porque cuando la vio comenzó la batalla. Ahora bien, si hubiera dicho, he visto a esa mujer y me gustaría tenerla, pero soy el rey del pueblo de Dios, estoy comprometido con el Dios Todopoderoso quien ha obrado en mi vida, habría sido distinto. Si hubiera enfocado su atención en Dios y hubiera pensado en las bendiciones de Dios en su vida, si hubiera meditado en el Dios Todopoderoso y lo que había hecho por medio de su vida, habría obtenido la victoria. Ahora bien, fíjese en que David la vio y, en lugar de apartar su mirada de ella y mirar a Dios y pensar en lo que él había hecho en su vida, envió a buscarla. Amable oyente, cuando usted envía a buscar el pecado, hasta ahí llegó. David no tenía que hacerlo, pero escogió pensar en Betsabé en lugar de pensar en su propia esposa o en Dios. Mire, nosotros tenemos la extraordinaria capacidad de decidir lo que creemos, de escoger lo que pensamos, pero decimos, es que no puedo evitarlo. Escuche bien esto. El motivo por el que tenemos que atrapar eso cuando llega por primera vez es porque si dejamos que pase a nuestro interior y nos entregamos a ello, llegará un momento en el que desprendernos de eso será casi un acto de desesperación total. Y no solo eso. Si no somos diligentes, diremos, pero es que sencillamente no puedo evitarlo. Por eso debemos tener mucho cuidado de hasta dónde ha llegado a nosotros esa cosa o esa actitud, porque ese es el modo de operar de Satanás. Él quiere agarrarnos y siempre utiliza la imaginación, ya que la imaginación es razonamiento deductivo. Satanás se acerca y nos lanza un pensamiento, y si nuestra imaginación estuviera santificada y siguiera santificada durante toda nuestra vida, entonces cuando Satanás dijera, vaya, mira eso, le responderíamos, olvídalo, no me interesa. O si dijera, mira aquello, responderíamos, no podría importarme menos. Por tanto, la imaginación es como un gran taller de maquinaria. Cuando comienza a trabajar, se pone en marcha y todos los engranajes se mueven. ¿Y qué sucede? Usted deja que la maquinaria se siga moviendo y moviendo, que no pare y permite que ese pensamiento tenga el control total de usted. La persona es lo que piensa. Si su imaginación es incontrolable, desbocada y frenética, se entregará a todo tipo de cosas fuera de control. Ahora me gustaría decir algunas cosas que ni siquiera sé si debiera decirlas. Y el motivo de mi indecisión es porque el deseo de mi corazón es que los jóvenes entiendan lo que estoy diciendo. Jesucristo lo expresó de esta forma: el diablo es el padre de las mentiras. Antes de hacer cualquier movimiento, seamos diligentes en plantearnos varias preguntas. Y me gustaría mencionar los pasos para controlar nuestros pensamientos. Así que pasaré a enumerarlos. El primer paso es hacerse una pregunta muy sencilla, pero muy importante. ¿Por qué tengo este pensamiento? Hágase la pregunta de por qué piensa lo que piensa y después recuérdese a sí mismo que no tiene por qué pensarlo. El segundo paso es el siguiente. Identifique la causa primordial de ese pensamiento. Fíjese en que debe identificar la raíz que está debajo del tronco de ese árbol. Debajo del tronco hay raíces o una raíz primaria que dice, este es el motivo por el que pienso todo esto. El fruto es el resultado de los procesos mentales. ¿Y qué motiva los procesos de pensamiento? ¿Alguna raíz? Mire, si usted dice, bueno, el motivo de que siga pensando estas cosas, señor, es que simplemente tengo una mente sensual. Entonces puede afrontar el problema. Pero si dice, no sé por qué tengo estos pensamientos, está equivocado. Pues sí lo sabe. Quizás tenga que responder porque quiero pensarlo, porque me gusta pensar en eso, porque disfruto al pensarlo. O tal vez tenga que decir, no sé por qué, no me gusta pensar esas cosas. ¿Por qué sigo pensando esas cosas? No quiero pensar eso. Pero entonces admita que lo piensa y que tiene la responsabilidad de afrontarlo y de pedir a Dios que le muestre cuál es la causa principal de esos pensamientos. ¿Por qué sigue pensando en eso? Haga todo lo posible por descubrir qué es. El tercer paso es muy importante. Pregúntese lo siguiente. Si sigo con estos pensamientos, ¿a dónde me conducirán? Si puede detenerse y analizar el asunto, hágase esta otra pregunta. ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Cuál es la raíz que hay debajo de esto? Y si sigo teniendo ese pensamiento, ¿a dónde me conducirá? Porque Dios dijo que tal como piensa en su corazón el hombre, así es él. Por tanto, si sigue pensando eso, se convertirá en eso. Y cuando se convierta en eso, ¿cómo será usted? El paso siguiente es preguntar, si sigo teniendo estos pensamientos, ¿me llevarán a donde me dirijo? Piense en eso. ¿Me llevará esto a donde me dirijo? Y me gustaría que piense en eso por un momento. Todos tenemos algún propósito en la vida o un sentido de dirección. Eso espero, por supuesto, y confío en que así sea. También tenemos algunas ambiciones y deseos en la vida, cosas que queremos lograr, quizás relaciones que queremos cultivar, lugares a donde queremos ir, sea lo que sea. Usted sabe lo que tiene en mente. Hágase esta pregunta. Si sigo teniendo estos pensamientos o permito que penetren en mi mente y ocupen tanto tiempo, ¿cómo sucede ahora? ¿Me llevarán a donde me dirijo? Digamos, por ejemplo, que usted es estudiante universitario y tiene grandes metas para su vida. Y quizás Satanás acumula cosas frente a usted a donde quiera que vaya y usted batalla con esos pensamientos. Hágase esta pregunta. Si me dejo llevar o me entrego a estos pensamientos, ¿podré llegar a donde me dirijo cuando Dios me ha dado una dirección definida para mi vida? Y me gustaría decirle, amable oyente, que lo que sea que Dios le haya dicho sobre a dónde quiere que vaya, si sigue permitiendo esas cosas en su vida, no llegará hasta ahí. Esa es la pregunta clave. ¿Me llevará a dónde me dirijo? El siguiente paso es que, cuando comience a tener esos pensamientos, no siga pensando, sino dígale al Señor, en ese mismo momento, me estoy comportando de una manera muy sensual y codiciosa, estoy lleno de dudas, me abruma la autocompasión. Simplemente dígaselo a Dios, cuéntele todos los detalles y eso le hace bien, pero confiéselo a Dios. Ahora bien, quizás no tenga ganas de hacerlo y todo en usted lo empuja hacia el abismo, pero dígaselo a Dios en su desesperación. Señor, mis emociones me dicen una cosa, pero por pura desesperación vengo a ti y te confieso esto y me arrepiento. No tengo ganas de hacerlo, pero me arrepiento. Fíjese en que al tener que arrepentirse no se sentirá inclinado a hacerlo, porque el arrepentimiento es un acto intencionado de un cambio de intención. Pero si espera hasta tener todas las ganas de hacerlo, tal vez ya ha saltado por el precipicio y sea demasiado tarde. Cuando lleguen a su mente esos pensamientos, pídale a Dios que le ayude a acostumbrarse, lo cual no significa que siempre lo hará instantáneamente. Pídale que le ayude a adquirir ese hábito cuando su mente comience a pensar en algo que usted sabe que no lo llevará a donde se dirige. Pídale que le ayude a visualizar precisamente lo contrario y le sorprenderá cómo lo contrario llegará enseguida a su mente. ¿Qué es lo contrario de la codicia? La generosidad. ¿Qué es lo contrario de ser asfixiado por la duda? Es confiar en el Señor. Y observa lo siguiente. La visualización es cuando el hombre controla creativamente su imaginación y le da un sentido de dirección definido. Fíjese, si nosotros llegamos a hacer lo que pensamos, entonces podemos visualizar lo bueno, recto, justo y correcto. Pero una de las cosas que pueden atormentarnos es la abrumadora sensación de derrota. Ahora usted no tiene por qué sentirse derrotado. Escogió estar derrotado, pero imagínese que es lo contrario. El siguiente paso lo vemos en el Salmo 119. Leamos el versículo 9 del Salmo 119. Dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Fíjese en esto. ¿Cuál es su camino? Es la senda que escoge recorrer mediante pensamientos de su mente. Su camino es el resultado y el fruto de sus pensamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si usted quiere aprender a controlar sus pensamientos, me gustaría decirle algo. No me importa con quién hable. que escuche 1,000 mensajes de los mejores predicadores del mundo o que lea 50,000 libros, pues eso no marcará ninguna diferencia hasta que comience a llenar su mente de la palabra de Dios. Punto. Puede probar todo lo demás y todo lo que le he dicho hasta ahora no servirá de nada si se salta ese punto. ¿Quiere controlar sus pensamientos? ¿Qué dice la Escritura? Acompáñeme a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo y eso significa que el potencial está ahí. La renovación de la mente es obra del Espíritu, pero es decisión del creyente. Eso significa que yo quiero que mi mente sea limpiada. El mejor limpiador de mentes que hay es citar un versículo de la Biblia cuando Satanás nos golpea en nuestro punto más débil, en nuestro momento de mayor debilidad. Mire, cuando Satanás y todos sus ejércitos lanzaron su ataque sobre Jesucristo, en un momento en que tenía una gran hambre tras haber pasado 40 días de ayuno y oración, él le dijo: «Vete de mí, Satanás, porque escrito está». Jesucristo utilizó la única herramienta eficaz y fundamental para controlar la mente y derrotar al enemigo y echar mano de nuestros pensamientos, que es darle algo que no puede soportar: la palabra de Dios. Amable oyente, ¿quiere controlar sus pensamientos? Entonces lea este libro y comience a memorizar versículos. Y si hay un punto de debilidad en su vida, lo mejor que puede hacer es comenzar con algunos versículos de la Escritura, que ceder a eso. Me gustaría expresarlo de esta forma. Anote estas cuatro palabras: examinar, seleccionar, admitir y cultivar. Si usted puede pensar en función de esas cuatro palabras, cuando llegue algún pensamiento, examínelo. ¿Con qué lo debe examinar? Lo debe examinar preguntando esto: ¿me llevará a donde me dirijo? Si no es así, déjelo seguir. Así que primero debe examinarlo, después debe seleccionarlo, y así retendrá algunos pensamientos y dejará seguir otros. Si elige retener algunos pensamientos, los admitirá en su vida si ha decidido que le llevarán donde se dirige, le edificarán y no le destruirán. Por tanto, cuando lleguen esos pensamientos, usted los examina. Deja seguir algunos, selecciona otros y los admite en su vida. Y con esos pensamientos que decide permitir en su vida, ¿qué hace? Los cultiva. ¿Haciendo qué? Pensando en ellos. Ahora veamos un último punto. Acompáñeme, por favor, al capítulo 4 de Filipenses. ¿Cómo cultivamos, cómo fortalecemos, cómo construimos nuestras pautas de pensamiento? Aquí se nos dice que pensemos de esta manera. Leamos Filipenses 4, versículo 8, dice así: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Observe esto, amable oyente. Examina sus pensamientos, los selecciona, los admite y los cultiva. ¿Haciendo qué? Pensando en las cosas que lo llevarán a donde se dirige y que le convertirán en la persona que Dios quiere que sea. Me gustaría decir una última cosa. Tiene que trabajar en lo que le he dicho. Tiene que acostumbrarse a hacerlo. Hay una regla definitiva para controlar nuestros pensamientos. Una regla definitiva: nunca rendirse y nunca ceder. Nunca rendirse y nunca ceder. Y mientras usted no se rinda, mientras no ceda, hay esperanza. Pero si se rinde, observe ahora lo que voy a preguntarle. ¿Ha habido momentos en su vida cuando fue tentado y pensó, bueno, bien podría rendirme y ceder? ¿Sabe por qué las personas que son tentadas en todas las áreas de la vida han caído en esas cosas y están esclavizadas a ellas? Porque fueron tentadas a rendirse y se rindieron. Amable oyente, si usted se rinde y cede, Dios le entregará a aquello que decida pensar, aun sabiendo que no debe pensar en lo que Dios no quiere. Cuando nos rendimos y cedemos a algunas cosas, Dios dice que nos entregará a ellas. La regla definitiva es esta: nunca rendirse y nunca ceder.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, descubra cómo Dios se ha entregado a nosotros. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo Controlar Nuestros Pensamientos, el cual forma parte de la serie Ayudas para la Santidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro Cómo Escuchar la Voz de Dios, el Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Lo peor que le puede pasar es estar separado de Dios. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La armadura de Dios se nos da en el capítulo 6 de Efesios para recordarnos que Dios quiere proteger cada faceta de nuestra vida y que la vida cristiana y nuestro caminar cada día están involucrados. Empecemos por la parte superior. Digamos que el yelmo, el casco de la salvación, es para proteger nuestros pensamientos. La coraza de justicia para proteger nuestras emociones. El cinturón de la verdad para saber que tenemos la verdad y vivir de acuerdo a ella. El calzado para poder estar firme en la verdad de saber que somos salvos, estar confiados en eso, sobre todo tomando el escudo de la fe. Y la palabra griega que se usa ahí para escudo es la misma palabra griega para puerta. O sea, no es un pequeño escudo redondo, sino que era un escudo tan grande que cubría todo el cuerpo. Y luego debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amable oyente, su mente debe estar cubierta por la verdad de la palabra de Dios. Ciertamente debemos querer vivir con la verdad. Debemos estar listos para compartir la verdad de la palabra de Dios. Hoy vivimos por fe confiando en Dios para todo. Y tenemos su espada, la palabra de Dios, para empuñarla contra los ataques de Satanás y para ayudar a que otras personas entiendan la verdad.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
No se puede vivir una vida santa sin oración. Este lunes se nos enseñarán algunas pautas prácticas para la meditación personal. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.